la jugada individual o el juego colectivo, la gambeta o el pase. Para pensar un poco, eso, cambia de frente, abrí la cancha, dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen sábado para todos y todas. Estamos en la 94.7. Esto es Cambio de Frente. Una mañana de sábado distinta, primaveral. Ya estamos, bueno, llegando el verano. No, ya arrancó el verano, ¿no? No, en diciembre. No. Ahí va. Arranco con el error. Saliendo jugando de abajo, pero con el error. Tenemos un cambio de frente especial porque, bueno, estoy sentada en la silla de la capitana, Mónica Santino, que está en Uruguay. Fue a dar una charla sobre fútbol femenino, uniendo fronteras, ¿no? En este fútbol femenino que está creciendo por todos los rincones del planeta. Y Nemesia Hijos, que también está en Uruguay, estuvieron ayer compartiendo una jornada. Neme también está, bueno, trabajando en jornadas de investigación sobre deporte y género. Ella es la integrante de la academia en este programa, es antropóloga. Así que bueno, pero no estoy sola. Estoy muy bien acompañada este sábado de noviembre. Está con nosotras Delfina Corti, compañera periodista, que ya ha compartido jornadas con nosotras durante el Mundial de Fútbol Femenino. Delfi, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar acá otra vez.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme de vuelta. Siempre me gusta estar acá sentada, y más si es acompañada por unas grosas del fútbol como Aye, Moni o Neme.
Qué grande. Bueno, te toca con la más flojita de las tres. Pero bueno, Delfi, vamos a tener que tirar pases. Te la tiro ahí con dificultad, pero intentando que te llegue la pelota.
Aye no es nada flojita, ¿eh? Yo la vi jugar de central y ustedes no saben cómo mete. Así que...
Bueno, y jugás hoy a la tarde, Delfi, porque Delfi, además de periodista, es jugadora de futsal en Pinocho. ¿Tenés partido hoy?
Exactamente, hay un cuadrangular que lo está organizando Lea a dos toques, en donde hoy es el clásico que se juega en la cancha de 17 de agosto, que es Pinocho 17 de agosto, así que a las 19:30 quien quiera pasarse.
Bien, perfecto. Bueno, y una semana mucho fútbol femenino, ¿no? Arranca la novena fecha con muchos clásicos. De hecho, bueno, en verdad arrancó ayer, Estudiantes le ganó 3-2 a Platense. Vos sabés que hubo una jugadora que no pudo asistir al partido porque se jugó un día laboral, un viernes, a las 5 de la tarde. Candela Ceja, jugadora de Platense, de hecho lo tuiteó, ¿no? Sí. Que no podía ir porque tenía que laburar. Bueno, estas cosas que siguen pasando.
Exactamente, me parece que este fin de semana incluso hay, por ejemplo, hoy pusieron el clásico de Avellaneda a las 5 de la tarde, en donde no pueden ir no socios, solamente pueden asistir socios, no puede asistir hinchada visitante, y encima lo ponen en el mismo horario que la final de la Copa Libertadores.
A las 17 horas, Racing Independiente, ahí en el predio Tita Matiusi, que además tampoco va a ser transmitido por TNT Sports. Bueno, nada, algunas dificultades o piedras en el camino, ¿no? Cuestiones que todavía cuestan y que impiden, entendemos por ahí, el desarrollo de la disciplina, ¿no? Hay otros partidos también hoy, bueno, además juegan SAT Lanús, El Porvenir Huracán, la fecha sigue este domingo con Excursionistas Defensores de Belgrano, que también un clásico, sí, ¿no? Un clásico en general en el masculino primero del fútbol del ascenso, que tiene su correlato esta vez en el fútbol femenino y que también tiene una particularidad porque va a haber un operativo policial, ¿no? Que incluso va a acompañar a las jugadoras de DF hasta la de Defensores de Belgrano UBA hasta la cancha de Excursionistas. Qué raro.
Sí, todo muy raro, la verdad.
Qué raro, ¿no? Estas lógicas que se trasladan de un fútbol masculino que necesita operativos incluso, de seguridad.
Si no me equivoco, tampoco aceptan hinchada visitante en Excursionistas Defensores de Belgrano.
No. Y vos sabés que lo raro es, suena hasta ridículo por ahí, porque Defensores de Belgrano en verdad es un club que sus jugadoras están, ¿no? Como son parte de la Universidad de Buenos Aires, que necesitó esta alianza para poder competir en el torneo de AFA, con lo cual hay algo bastante particular en pensar que un partido de este tipo y del fútbol femenino necesite, ¿no? Un operativo de seguridad tan grande.
Sí, yo creo que están trasladando y suponen que va a haber ciertos conflictos entre las hinchadas. Por ejemplo, si van a asistir hinchadas de excursionistas, pueden suponer que puede llegar a haber algún conflicto. La realidad es esto mismo. Defensores, las jugadoras, están más vinculadas con la UBA que
con el club.
Exactamente. Entonces me parece una medida un poco exagerada, a mi opinión.
Bueno, se completa. El domingo también juegan Villa San Carlos Gimnasia, allá en La Plata. Y el lunes, dos partidazos, también un lunes a las 5 de la tarde, dos partidos que podrían tener la atención de muchísimo público, ¿no? Boca va a ser local contra la UAI.
Hermoso
duelo,
partido.
Hermoso partido de los dos mejores equipos del campeonato. Hermoso para ir a ver también con jugadoras que integran la selección argentina, por ejemplo.
Sí, lástima que lo ponen en el mismo horario que un clásico como River San Lorenzo, por lo tanto uno tiene que elegir entre ver un partido o el otro.
Bueno, y es el otro partido. Y hablando un poco de estas cuestiones que todavía nos hacen ruido, del crecimiento del fútbol femenino y del lugar que ocupamos las mujeres en los distintos espacios, bueno, tenemos dos compañeras de lujo para esta mañana.
Exactamente.
Estamos con Nuria Escobar, candidata a vocal en la lista de San Lorenzo. Nuria es integrante referente de La Soriano, una agrupación del club, candidata vocal por la agrupación Siglo XXI. Buen día, ¿cómo andas, Nuria? ¿Nos vas a acompañar esta mañana?
¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, sí, me voy a acompañar. Me gusta mucho, le decía ayer que está más lindo el estudio en vivo que en fotos.
Bien, te esperamos todos los sábados a las 9, ¿cómo la ves?
Voy a venir, llegué bien hoy.
¿Llegaste? No, puntual, muy puntual, impresionante.
Es una característica.
Y ahí la pata no futbolera también, ¿no? Abrimos la frontera, la traemos de Chile. Está con nosotras Camila Pavés, delantera de River. La primera chilena en ser transferida al fútbol argentino. Buen día, Camila, ¿cómo andás?
Hola, buen día. Todo bien, gracias.
Es así, sos la primera. Estás anunciada como la primera chilena en ser parte del fútbol argentino.
Así es, la primera chilena con contrato profesional.
En un club, con muchos, en el fútbol masculino, con muchos jugadores chilenos muy reconocidos, ¿no? Camila también es delantera y a mí me es inevitable en esta asociación, ¿no?, de futbolera pensar en Marcelo Salas, por ejemplo. ¿Vos lo viste jugar? No, tenés 19 años.
No lo vi jugar.
¡Qué juventud! Vos, Delphi, sí lo viste, ¿no?
Sí, más vale.
Ahí va.
Incluso creo que uno cuando era chico, no sabes por qué, pero festejabas como los goles de Salas.
Totalmente, las fotos, ¿no? Pues sí. Yo me acuerdo con mis amigos posaba para las fotos como...
Sí. Yeah,
nada que ver, digo,
nada
¿qué
que
tiene
ver.
Que ver? Bueno, ¿vos sabés, Cami, cómo posaba Salas, no?
Sí, sí.
Ahí va, esa la tenés. La matadora.
Incluso en Chile me dicen que cuando convierte mi primer gol, debo festejarlo así.
Toda la presión. Bien, bueno, vamos a estar hablando un poquito de la política de los clubes, el lugar que ocupamos también en las instituciones.
Exactamente.
Vamos a estar hablando un poco de fútbol y de cómo es venir, ¿no?, de un país vecino a un lugar completamente nuevo, a un fútbol semiprofesional con tanta juventud. Y bueno, Delphi, un programón tenemos.
Exactamente. Y también creo que a mí me gustaría ver cómo Camila en este momento está viviendo desde acá todo lo que está ocurriendo en Chile. Incluso cómo se percibe eso también en el fútbol. Y en el fútbol femenino, que me parece que las jugadoras suelen involucrarse mucho más en lo que pasa en la política, o al menos suelen decirlo mucho más que lo que ocurre en el fútbol masculino, que muchas veces dicen, no, prefiero no vincularme con la política cuando... Siempre uno se vincula desde algún lado.
Sí, o estamos atravesadas, ¿no? Como
exacto.
Por todo lo que sucede más allá de lo que es los límites de un campo de juego. Estuvimos anoche en Cañuelas, en el club, presentando qué jugadora el libro sobre la historia del fútbol femenino con Betty García y Teresa Suárez, las mundialistas, y con Rocío Díaz, jugadora de Racing.
Sí.
Y en este contexto de América Latina charlábamos sobre la importancia de la memoria y cómo muchas veces cuando las avanzadas de derecho, las corrientes fascistas como las que estamos lamentablemente viendo en este momento, nos quieren aniquilar, ¿no?, la memoria como pueblo. Mencionábamos lo que pasa en Bolivia y la quema de la bandera huipala, ¿no?, un símbolo indígena en un país que tuvo que pelear muchísimo para poder vivir esa identidad, ¿no?, o ser reconocida como ese pueblo reconocido y no oprimido. Sin embargo, ahora cómo se quema la huipala y el valor simbólico de eso, ¿no? El aniquilamiento de la identidad y también de la memoria. Y cómo en un punto eso tiene relación con lo que pasó por ahí con las mujeres en el fútbol durante tanto tiempo, ¿no? Esto de detenernos en el olvido.
Sí. Me parece esto que es importante. El otro día, mientras leía algunas notas, alguien decía que cuando se quejan acá en Argentina que hay que mirar al futuro y dejar de mirar al pasado, me parece que está bueno que remarcar precisamente esto, que nunca hay que olvidar el pasado para que no se vuelva a repetir. Entonces, dejar de repetir eso mismo de basta con los derechos humanos, no, siempre tienen que estar presentes.
Sí, qué importante nuestra historia para poder pensar, ¿no?, la actualidad, pero también para construir un futuro mejor, totalmente. Bueno, hacemos una pausa, paramos la pelota para así meternos en los temas que ya les contábamos. Esperamos que todos y todas tengan un gran sábado. Se pueden comunicar a las redes de la radio, Club 947, en Twitter, en Instagram, también a las redes del programa, CDF Food Fem. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Quienes quieran compartir, quienes estén preparando para ir a la cancha, guardando las medias en el bolso, los botines, las vendas. Camila, después de acá, se va a entrenar, así que también ya vino con todo preparado. Bueno, nada, esperamos ser una compañía. Tenemos un equipo de lujo. Está Luisina Colombo en la producción, Guillermo Banti en la operación. Hacemos una pausita y retomamos para cambiar de frente.
Viejo día vuelve, no hay nada. Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo.
Cambio de frente.
Seguimos en cambio de frente, escuchamos que el deporte tiene equipo, el fútbol tiene equipo y las mujeres estamos cada vez más juntas en todos los espacios, ¿no? En las hinchadas, en los equipos de fútbol, alquilando canchitas con amigas, jugando en el barrio y también en las instituciones deportivas. Nos vamos a meter en la charla con Nuria Escobar, referente de la Soriano, candidata vocal en San Lorenzo por la agrupación Siglo XXI. Las elecciones van a ser el 14 de diciembre. Y hay, bueno, en San Lorenzo un cupo de un 20% de mujeres en las listas. Nuri, ¿cómo va? ¿Cómo se vive la previa a las elecciones con esta novedad, ¿no? De más compañeras peleando por representar a los socios y a las socias en un espacio, bueno, en el que se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Para nosotras.
Bien, en la campaña se vive como toda campaña, por supuesto, como estos momentos previos que además... Venimos como de un año largo y difícil para todos, no solo para San Lorenzo, para todos en general en la sociedad. Pero se está viviendo como ese estrés un poco previo a hacer de todo y estar como, bueno, tratar de estar en todo justamente. Y también se está viviendo una campaña un poco particular porque siempre participan compañeras, ¿no?, de la campaña, pero esta vez adentro de las listas. Uh-huh. Así que somos varias en todas las listas de mujeres. Todas las listas cumplieron con el cupo femenino. Hay cuatro listas. En Siglo XXI hay cuatro candidatas a comisión directiva, en las otras también. Así que en todas las agrupaciones hay compañeras militando, poniendo mesita, recorriendo Ciudad Deportiva, venía La Plata además. Así que también es un poco, me parece, ayer hablaba eso con una compañera que es candidata asambleísta también, que me decía, los veo como distintos, ¿no? Los varones están como queriendo tratar. Ayer medio en chiste, medio en serio, le dije a alguien, bueno, ahora tienen que lidiar con las candidatas también. Uh-huh. Y es verdad que pasan otras cosas, ¿no? Hay otros tratos, hay cosas que están pensando dos veces antes de decir. Uh-huh. Muchos compañeros que están en las cuestiones de prensa y de difusión, tanto del club como de otros espacios, también se están como reacomodando la situación de tener. Me parece que es como una cuestión muy nueva en San Lorenzo y creo que va a pasar en todos los clubes, pero en San Lorenzo, que ya lo está implementando, creo que un poco están todavía acomodándose a la novedad. Pero uh-huh. Vamos bien por ahora.
Bien. ¿Por qué pensás que es importante que haya mujeres en las comisiones directivas de los clubes?
Bueno, como decías vos, las modificaciones, las transformaciones, las grandes cosas que se pueden hacer en los clubes, si no hay un lugar institucional, es muy difícil que lleguen a buen puerto. Por supuesto que si hay una dirigencia abierta que dialoga con lo que pasa afuera de San Lorenzo, que es como yo veo a la dirigencia actual y a los compañeros que nos acompañan en la lista, se pueden llegar a tener, digamos... alguna transformación para el adentro del club, teniendo una dirigencia abierta y demás, pero la verdad es que si no hay mujeres trabajando desde adentro, contando los problemas que tenemos las mujeres en el club, en el deporte en general, en todos los deportes, es muy difícil que las transformaciones lleguen, sobre todo porque yo siempre digo que son si no, son varones haciendo transformaciones para las mujeres. Y eso no va a buen puerto. Uh-huh. Los compañeros pueden tener toda la sensibilidad y el entendimiento del mundo, pero si no hay una mujer que vive en carne propia, ¿cuál es el destrato? ¿Cuál es la falta de plata? ¿Cómo es la falta de organización en un torneo? ¿La falta de materiales para entrenar? ¿La falta de un espacio para entrenar? Si no lo cuenta la persona que lo vive, es muy difícil que el dirigente entienda. Me parece que eso es sumamente importante. No solo en el fútbol, tal vez, que es como lo que tal vez más nos convoca siempre a los y las hinchas, sino en todos los deportes. San Lorenzo tiene muchísimos deportes que crecen mucho, que crecieron mucho con esta última dirigencia, y me parece que es importante profundizarlo, mejorar muchísimo todo lo que falte, pero creo que la clave está ahí, que me parece que las mujeres podemos llevar la voz justamente de las mujeres para poder transformar las cosas.
Uh-huh. Hablabas recién, bueno, esto de cómo a los compañeros varones también por ahí les cuesta un poquito esto de la deconstrucción, ¿no? ¿Cuáles son los actos más machirules que ves así que quedan en evidencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Y me parece que tal vez tiene que ver mucho más con la invisibilización. De algunos compañeros no tiene que ver con maldad, simplemente con de verdad no estar acostumbrados a que las mujeres ocupen esos espacios. Uh-huh. Entonces hay cosas que como a una le hacen muchísimo ruido o lo dice, ¿no? Yo también soy bastante, no sé si impulsiva, pero soy muy comunicativa y yo si lo siento lo digo. Y a veces en el ambiente del fútbol, sobre todo de los varones, eso es medio como
les choca. Claro,
sí. Uh-huh. Y me he encontrado con las otras compañeras a las que conozco. Que son un poco parecidas a mí. Yo digo, bueno, esto va a tener cola porque va a ser difícil manejar a las cuatro. Ajá. De esa
que
misma
no,
manera.
No se las nombra. La invisibilización es que por ahí no aparecen.
Claro, como bueno, están, pero bueno, hay que escribirle las fotos, las cosas.
A mí me parece.
Hay gente como muy atenta, pero hay que estar ahí como, ¿no?
Yo creo que al igual que muchos espacios donde las mujeres queremos entrar, pasa esto mismo de. Por ejemplo, cuando vos le preguntabas qué es lo que puede aportar una mujer, ¿no? En el club, siempre tenemos que estar demostrando qué es lo que puede aportar una mujer o por qué las mujeres pueden jugar al fútbol. Bueno, y hay que justificar por qué las mujeres también pueden jugar al fútbol, por qué las mujeres también pueden. ¿Por qué no? Sería. O sea, porque todo el tiempo, ahí también se ve mucho esto. Todo el tiempo tenemos que estar explicando qué es lo que podemos aportar, qué es lo que podemos cambiar, cuando en realidad no se debíamos tener que explicar, porque es. ¿Y por qué los hombres tienen que ocupar? ¿Por qué el hombre tiene que estar ahí también? Uh-huh. Ellos en ningún momento se ponen a explicar eso.
Pasó la discusión del cupo, pasó un poco por ahí. Cuando se dio la discusión del cupo, había como gente diciendo no, pero yo no es que no quiera que las mujeres vengan, pero bueno, ya si arrancamos así, me parece que tiene que ver con una cuestión de capacidad. La primera pregunta siempre fue, por lo menos mía, para dentro del club, con esos compañeros, ¿qué hicieron ustedes para estar acá? Uh-huh. Porque si nos medimos por capacidad, yo quiero que me midan por capacidad, pero también quiero que los midan ustedes por capacidad.
Exactamente.
Porque si no nos vamos a medir todos por capacidad, entonces déjennos entrar. Uh-huh. Porque hasta acá no hemos llegado. Y hay infinidad de mujeres que conozco, las compañeras que integran la lista, que son parte también de candidatas a ser vocal de la comisión directiva, trabajan hace muchísimos años en el club, no con un trabajo, digamos, adentro del club, ni con un puesto dirigencial, digamos, con un cargo de dirigentes, pero trabajan muchísimo, conocen muchísimo el club. Y las conozco justamente de las reuniones del cupo y de haberme las cruzado en el club históricamente. Y son compañeras que tienen muchísimo conocimiento sobre el club y estoy segurísima que sin dar nombres tienen muchísima más capacidad que otros dirigentes que estuvieron años en espacios dirigenciales y no hicieron muchas cosas por transformarlo. Muchas compañeras me tiran ideas, nos tiramos uh-huh. cosas como, che, podríamos hacer tal cosa, porque me acuerdo que cuando el vóley empezó, que no tenía nada, habría que modificar, ya están pensando cosas de la previa.
Sí, mucha organización, ¿no?
Sí, hay un montón de cosas para organizar y también digamos, pensarlas para convocar no solo a las mujeres que estamos dentro de la lista, sino a todas las mujeres que se sienten interpeladas en el club por esta modificación, digo, porque el cupo nos vino bien a todas, digamos, ¿no? Uh-huh. A pesar que hay cuatro listas que se van a votar, todas las listas cumplieron con el cupo femenino, o sea que eso quiere decir también que hay muchas mujeres que quieren colaborar con el club y quieren trabajar para San Lorenzo. Siempre estamos como pensando en eso, más allá de que son elecciones, por supuesto, y queremos que gane nuestra lista. Entendemos también que por ahí la llegada del cupo también significa que hay una hay una creciente, digamos, de mujeres queriendo participar.
Sí, totalmente, ¿no?
Es que sin el cupo también pasa, por ejemplo, lo que sucede en Boca, uh-huh. en donde uno puede ver las listas, y de las tres listas que hay, creo que hay una mujer en cada lista.
Sí, hay sí. una y dos en otra lista, ¿no?
Sí, y algunas van a suplente, uh-huh. no van a llegar, digamos. Bueno, las primeras
y
veces
esto
que...
esto de la invisibilización, ¿no? También, que no son llamadas por su nombre, ¿no? Como...
Bueno, pasa, en el fútbol pasamos la hija de, la hermana de, uh-huh. bueno, esta vino porque bueno, qué sé yo, que también es muy difícil. Y también es muy difícil que si no hay eso, si no hay un cupo, si no hay una reglamentación donde se pida, digamos, que las mujeres se puedan involucrar del todo, pasan estas cuestiones de familiaridades, sobre todo en el fútbol. Como bueno, sí, la mujer de, la hermana de. Y hay compañeras que creo que a pesar de tener una familiaridad además, pueden haber hecho un gran trabajo e igualmente no son nombradas, digamos, como dice Yelén, quedan a merced de, bueno, el varón que las trajo al club o que las acercó, que es tremendo.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Nuria Escobar, referente de la Soriano, candidata vocal en San Lorenzo para la agrupación, por la agrupación Siglo XXI, una de las listas que este 14 de diciembre va a estar ahí disputando, bueno, el manejo, ¿no? del futuro del club en uno de los clubes grandes del fútbol argentino y que viene, ¿no? haciendo muchísimas modificaciones en lo que tiene que ver la inclusión de las identidades diversas en este deporte que tanto amamos. Hablábamos recién, bueno, en el fútbol en general tenemos una presidenta, ¿no? Lucía Barbuto, presidenta de Banfield, la segunda mujer en la historia en poder manejar las riendas de un club. Ojalá sigamos ampliando lugares. Te agradecemos mucho, Nuri, la venir hasta acá, levantarte temprano este sábado. Bueno, nada, y muchos éxitos y por más lugares para compañeras, ¿no?
Bueno, gracias a ustedes por invitarme, que sé que están siempre atentas a todo lo que pasa. Así que, bueno, gracias. Y espero que si tenemos estos lugares nuevos, por supuesto que siempre van a estar abiertos para todas y para todos.
Uh-huh. Y que participen, ¿no? Que participen todas las socias. Todos los socios.
La participación creo que es la clave, digamos, tanto en las elecciones como en todo lo que trabajamos hasta acá. En la lucha del cupo hubo mucha participación muy diversa de todas las agrupaciones y se escucharon todas las voces y realmente en las modificaciones se integraron mucho la visión de las hinchas, de cómo lo veíamos las hinchas. Creo que es representativo de la discusión política que se dio. Así que, bueno, más que celebrarlo, orgullosas también de ser parte, probablemente las cuatro compañeras que asuman van a ser historia, son las primeras mujeres en ocupar cargos de comisiones uh-huh. directivas y cambiaremos también un poco la foto y el clima de esas comisiones directivas donde solo hay varones.
Uh-huh. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cómo estar cambiando todo. Sí. El fútbol va a ser de todes, dice la canción, ¿o no va a ser?
Exactamente. Me parece que está bueno que este tema, aunque vuelva a ser repetitivo, el tema del cupo muchas veces que trae ciertas críticas desde afuera, uh-huh. en donde hay hombres que piensan que se les está sacando los lugares, está bueno que se reconozca que sin ese cupo justamente nunca se le va a dar el espacio a la mujer. Uh-huh.
Totalmente.
Entonces, la mujer que es la que tiene que demostrar, si uno ni siquiera le da el espacio, se hace un poco más difícil.
Uh-huh. Bueno, volvemos a parar la pelota, vamos a escuchar a Patti Smith, que tocó esta semana en Buenos Aires, impresionante. Bueno, tuvo alguna
visita.
Alguna visita también política, ¿no? En esto de transformarlo todo.
Tranqui la visita.
Tranqui, tranqui. Así que bueno, les recomendamos también seguir la playlist de Cambio de Frente en Spotify. Como siempre saben, nosotras acá ponemos temas de mujeres. Así que quienes quieran seguirnos, ahí estamos. Si no, nos escriben, les pasamos el link. No hay ningún problema. Acá Lu Colombo lo está mandando. Gracias, Nuria Escobar, por estar acá. Bueno, seguimos con Delphi Corti en este Cambio de Frente que todavía le queda media hora y nos vamos a meter en una charla hermosa con Camila Pavés, jugadora de River.
Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Take my
De frente.
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Seguimos en Cambio de Frente esta mañana de sábado de clásico, se juega Racing Independiente, tenemos una novena fecha impresionante del fútbol femenino que sigue avanzando, que sigue conquistando derechos. ¿La estás pasando bien, Delfi? Estamos con Delfi Corti, que esta mañana nos está acompañando porque, bueno, Moni Santino y Nemesia y José están en Uruguay trabajando también sobre este deporte que tanto nos gusta.
Sí, lo estoy pasando muy bien. Justo recién recibí un mensaje de Chami, que es la novia de mi primo,
sí,
que es acá fanática de Aye también. Así que le mandamos un
saludo.
Le mandamos
un abrazo, una genia, Chami. Estamos ahí compartiendo el taller Narrar el Fútbol en Tiempos de Feminismo, que damos con Anuka Fuchs, una compañera que también le mandamos un saludo. Anuka en general nos escucha los sábados porque tiene partido, así que debe estar entrando en calor, no sé, poniéndose las medias.
La verdad, un hermoso día para jugar al fútbol.
Hermoso.
No hace tanto calor, corre un vientito.
Divino.
Sí.
Y estamos con Camila Pavés. Yo iba a decir Pavés, pero no, me corrige. Delantera de Chile, 19 años, llegó al fútbol argentino para sumarse a River. Bueno, después de acá te vas a entrenar, así que decía, un poco lindo para jugar, preparándote para el partido del lunes.
Así es. Espero poder estar. Es lo que más anhelo y bueno.
Ahí va. Bueno, ¿cómo fue venir a la Argentina? Sos de una ciudad, Rancagua, del centro de Chile. Me imagino que tranquila, ¿no? Muy, muy distinta a lo que es Buenos Aires, la capital federal de Argentina. Y muy joven, ¿no? ¿Te adaptaste bien? ¿Qué te sorprendió de Buenos Aires?
La verdad me encantó bastante el paisaje. Lo que no soporto acá, no tolero, es el calor.
Mucho calor, estos días tremendo.
Imagínate los entrenamientos.
Claro, claro.
No corre
claro.
Viento y eso me mata últimamente.
Ahí va, y estás viviendo cerquita de la cancha de River.
En Núñez, uh-huh. Sí, a 15 cuadras. Y bueno, el tema de la adaptación, creo que estoy en proceso aún.
Ajá.
Pero ya en un par de meses me voy a peinar acá.
Ahí va.
¿El equipo cómo te recibió? ¿Cómo te adaptaste ahí con las chicas?
El equipo súper bien. La verdad, son todas muy cariñosas. Es como una familia, así que contenta de haber llegado a ese club.
Bien, buenísimo.
¿Sabías algo de River? Sí, bueno, me imagino que era un club que conocías. ¿Tenías ganas de venir al fútbol argentino?
La verdad, eso es como una historia. Cuando yo era chica, o sea, tenía 16, 17 años, veía video en YouTube. Ajá. De River, Boca, en realidad otros equipos también. Pero para mí es un sueño estar acá, porque viendo partidos, yo decía a mí, me encantaría estar jugando en Argentina o en Europa. Uh-huh. Y bueno, cuando en el paso de los años se me dio esta oportunidad, y no saben lo orgullosa y contenta que me sentía de mí misma.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Camila tiene, bueno, eso, una juventud impresionante, pero una trayectoria muy importante, ¿no? Fue goleadora del torneo nacional chileno con 13 goles. Ya a los 12 años jugabas en la primera de Cobresal.
Sí.
¿Cómo era? ¿Eras la más chica de todas?
Era la más chiquita. La verdad, siempre tuve un poco de miedo porque las compañeras tenían 30 años, 28 años. Y me tocó debutar. Y fue un debut soñado. y bueno, ya a medida...
Es el partido que das vuelta, que iban perdiendo.
Ajá, sí.
Exactamente. Podés contarlo, sí. Porque es un gran partido. Yo quiero escucharlo.
Yo estaba en el banco. Íbamos perdiendo 4-1, si mal no recuerdo. Y se lesiona una compañera, que es delantera. En eso quedaba yo en el banco y me hacen calentar. Yo estaba contenta, igual con un poco de nervios, pero para mí igual era importante debutar en ese entonces. Y como te dije anteriormente, fue un debut soñado, di vuelta al partido y de ahí no me sacaron más.
Eso está bueno, porque muchas veces uno cuando entra con un 4-1 abajo, lo primero que piensa es como, bueno, me está poniendo en la cancha y más siendo delantera para nada, para que pase el rato, digamos, para que no nos hagan más goles. Y me imagino también las palabras de tu entrenador o entrenadora en ese momento, de decir, bueno, andá relajada, que total, ya estamos perdiendo 4-1.
Mi entrenador estaba, bueno, al principio estaba un poco nervioso, pero ya al final del partido se sentía muy orgulloso de mí. La gente, cuando me vi ingresar, me aplaudieran y escuchaba por ahí, oh, qué chiquita y todo, pero me salió todo bien, gracias a Dios, y logré revertir un marcador que por ahí era un poco complejo.
Uh-huh. Estamos hablando con Camila Pavés, chilena, delantera de River, que se incorporó ahora para este campeonato. ¿Cómo te definirías para quien no te vio en la cancha como delantera? ¿Siempre tuviste ese puesto?
Sí.
Siempre.
Anteriormente empecé jugando al arco igual.
Ah, mira.
Por ahí entrené en la selección chilena de arquera. Uh-huh. Y bueno, también hacía goles y me dijeron que tenía que ser delantera.
¿En qué? ¿En la selección sub qué?
Sub-20.
Sub-20. Ah, o sea, no hace tanto.
No. Soy una jugadora habilidosa, rápida y bueno, lo que me define a mí como persona y como jugadora, soy 9 de área y goleador.
Uh-huh.
La chance que tengo, trato y de hacer el gol. Como dicen por ahí, salí goleadora el año 2015-2016. Ahí tenía 16 años, uh-huh. Entonces lo que me define, el gol.
¡Qué grande! Bien, y viste que hay algo de las goleadoras, los goleadores, que tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Con el estar convencida, la confianza, ¿no? Sí. Tener la pelota y decir, bueno, yo tengo el arco entre ceja y
Exacto.
ceja. Y hay algo que cuando perdés la confianza, bueno, por ahí entras en una mala racha, la recuperás. ¿Cómo trabajás? ¿Tenés? ¿Sos una jugadora con mucha confianza o la trabajás?
El tema de la mala racha yo lo dejo afuera. Siempre soy optimista y trato de tirarme para arriba, de darme ánimos cuando por ahí no la estoy pasando bien. En la cancha yo me desenvuelvo, así que lo disfruto haciendo goles.
Ahí va. ¿Y cuándo arrancaste a jugar? ¿De muy chiquita?
De los 5 años.
Ah, muy chica. ¿En escuelita sí. o en el barrio?
En el barrio.
Uh-huh.
Pasa que mi papá siempre... Yo cuando nací fui a la cancha con meses, semanas, y de ahí no me fui más de ese lugar.
Uh-huh. Tu viejo trabajaba en un club, ¿no?
Ajá. Llevaba a los jugadores.
¿Era representante?
De los Higgins de Rancagua.
Ahí va.
Sí.
O sea que, claro, estás en vínculo con el fútbol desde muy, muy chica.
Ahí jugué con hombres y bueno, a mí me encanta jugar con hombres porque el juego es más rápido, es otra cosa y te ayuda también a pulirte como persona.
Uh-huh.
Aprender mañas, no sé, técnicas.
Muy bueno. Una pregunta, yo quiero saber de dónde nació tu festejo de gol. ¿Cómo fue la primera vez que vos recién contabas, fuera del aire, que festejaba generalmente como Salas? Así que me gustaría saber el por qué.
Y ese fue un reto ahora últimamente, cuando llegué a River, porque él festeja haciendo por ahí la rodita.
La rodilla arriba. Y el índice arriba, ¿no?
Ajá. Y la gente cuando me responde historia en Instagram o me hablan, me dice que tengo que hacer ese gesto en mi primer gol acá en River.
¿Cómo? ¿Qué presión? ¿No? La
ya
gente
tiene pedido.
Sí, tremendo. Bueno, y estás esperando el momento, entonces una ansiedad, te mete en una ansiedad terrible.
Más que una ansiedad, o sea, a mí me gusta cumplir los deseos de las personas y y bueno, ahí voy a hacer ese gesto cuando marque mi primer gol en River.
Como es una chica generosa, quiere meter un gol, claro. Y festejar para darle el gusto a la gente.
Yo espero que no sea el lunes.
Claro, contra San Lorenzo, ¿no? Bueno, ustedes saben que el fútbol en Chile también tiene una historia bastante parecida a la del fútbol femenino en Argentina. Sí. Hay registros de mujeres jugando al fútbol desde 1900, ¿no? Es un hallazgo de Brenda Elsey y Yo-Yo Nadel, historiadores estadounidenses que investigan el fútbol femenino en América Latina. Encontraron esa foto, un equipo de Tacna, ¿no? Mujeres posando como un equipo de fútbol, que es el primer registro, el primer indicio de las mujeres jugando al fútbol en ese país. Chile es un equipo que tiene una realidad, un país que tiene una realidad bastante similar a la que tenía Argentina, una selección que desapareció del ranking de la FIFA durante 2 años porque la federación no le organizaba un calendario, no le generaba la posibilidad de competencia. Vos sabés que lo que pasó es que se armó un sindicato de futbolistas, ¿no? La ANJUF, que tiene a Iona Rotfeld, ahí una jugadora que ahora está en el fútbol estadounidense, dirigiendo, conduciendo, manejando los hilos, y fue precisamente el sindicato de jugadoras el que generó la presión para que la asociación, la ANFP, pudiera empezar a prestarle atención. Chile fue al Mundial, cumplió un trabajo excelente también como Argentina, aunque se quedó afuera en la etapa de grupos, mostró individualidades impresionantes, ¿no? Destaco particularmente a Christiane Endler, la arquera que está en el PSG, en el fútbol francés, una arquera pero de primer nivel mundial. Camila, ¿cómo ves la realidad del fútbol chileno hoy después de todo este escenario que por ahí contábamos?
Ahora se ha masificado más después de este tema del Mundial. Creo que tuvo una actuación extraordinaria Chile y bueno, espero que el apoyo siga. Ahora el tema de la exclusión social que se está desarrollando en Chile, se espera que hayan por ahí ciertos cambios, que haya más apoyo y que se den cuenta que las mujeres sí tenemos derecho a jugar al igual que los varones y que ojalá el apoyo sea tanto como que sea igualitario.
¿Cómo se vive allá en la etapa de formación, digamos? Por ejemplo, acá, en este último año quizás está creciendo el tema de que en diferentes clubes se abren las categorías más, por ejemplo, tercera, para las más chicas, pero así todo no existe lo que se conoce como el baby fútbol, en donde los chicos juegan a partir de los 5 años. Ahí en Chile, ¿cómo es la etapa de formación en los clubes?
Creo que, si mal no recuerdo, se abrió el año anterior la categoría sub-15, que esa está compitiendo también en el campeonato nacional. Pero anteriormente no le daban tanto embole a esto de mostrar a las más chiquitas que prácticamente van a ser el futuro de la selección, por así decir. Y bueno, ahora como te dije anteriormente, se está dando más importancia a lo que es el fútbol femenino allá en el país.
Bien, y está más, por ejemplo, acá en Argentina lo que pasa es que el fútbol, sobre todo el de la primera, está centralizado en los equipos de Buenos Aires y,
claro.
y quizás, bueno, Rosario, pero que queda acá 300 kilómetros. ¿Eso en Chile cómo es? también está centralizado en Santiago o...?
No, es a lo largo del país.
Perfecto.
Se juega zona centro, zona norte y zona sur.
Bien.
Que también son infinidades de horas.
Claro,
de viaje. Pero eso lo cancela la NFP y se viaja en vuelos.
Uh-huh.
¿Qué es lo que cambió ahora últimamente? Los pasajes en avión.
¿Y la liga es una liga? ¿Se divide en esas tres zonas y después cuando entra en una etapa de definición empiezan a jugar contra zona? Ajá, contra zona?
Sí. Está la zona sur, zona norte y zona centro.
Ajá.
La zona centro juega con la zona sur y también está mezclada con la zona norte.
Uh-huh.
Okay.
Porque bien, en la zona norte son cuatro equipos, creo.
Pocos.
Sí.
Ok. Perfecto. Bueno, y hablabas un poquito de, ¿no?, lo que tiene que ver y cómo intercede en el fútbol lo que está pasando socialmente en Chile, ¿no?, con una violencia en las calles y por parte del Estado, bueno, bastante lamentable, ¿no?, con muertos incluso, que está incidiendo, ¿no?, porque genera que por ahí los partidos de la fecha obviamente no se puedan jugar. ¿Cómo vos vas hablando con tus amigos, con tu familia? Me imagino que estarás siguiendo bastante cerca todo esto.
Sí, he estado pendiente de todo, la verdad. He hablado mucho con mis compañeras, con mi ex entrenador, y me dice que ellos siguen entrenando. Por ahí igual se suspenden los días porque, como está el tema de las marchas, se complica un poco, pero entrenan, tratan de no perder el ritmo porque los partidos de la sub-17 se suspendieron.
Uh-huh.
El de los hombres y mujeres.
Sí.
Entonces queda pendiente el de la primera división, que son las mujeres. Y están viendo si se juega o se posterga para el próximo año.
Bueno, incluso hubo futbolistas, ¿no?, chilenos y chilenas, que se manifestaron en contra, ¿no?, de la postura que está teniendo el gobierno, generando también toda esta violencia en las calles. Un conflicto que, recordamos, se originó a partir de un reclamo por la suba de tarifas.
Sí.
¿Cómo te pega vos? ¿Tenés hermanos, ¿no? ¿Tenés cuatro hermanos?
Sí.
Ahí va. ¿Más chicos o más grandes?
Más chiquitos.
Más chicos, perdón. Me imagino que eso, ¿no? ¿Qué te cuenta tu familia? ¿Qué pensás de lo que está pasando?
Mi familia vive más retirado de todo de donde está ese desmán. Pero por ahí sufren al ver este tipo de cosas, como dijiste tú anteriormente. Hay muertes, hay violaciones, hay desapariciones. Y eso es lo que más le duele a los chilenos. En este caso, mi familia está más alejada de eso. Uh-huh. Y la zona es más rural, entonces no hay tanto conflicto.
Me parece que en este punto está bueno que vos decís que, por ejemplo, hubo futbolistas, si no recuerdo mal, Vidal, me parece.
Sí, Gary Medel,
que se manifestaron. Y está bueno tomar que los futbolistas tengan en cuenta que ocupan un lugar a nivel internacional, que son conocidos a nivel internacional. Entonces está bueno que ellos se manifiesten y que muestren lo que está ocurriendo en Chile, cuando en muchos países lo más probable es que se callen o que los medios callen o que lo visibilicen desde otro punto de vista que no es lo que ocurre realmente. Entonces me parece que está bueno esto de que el fútbol o que los futbolistas se vinculen en la política. No sé vos qué opinás, no sé desde vos como futbolista cómo ves esto.
A mí me parece increíble lo que están haciendo los famosos, porque... Uh-huh. Tanto Claudio Bravo, que es el capitán de la selección, que lo diga él y que todos se están dando cuenta de cómo estaba reaccionando el país y las cosas que ocultaba el presidente. Yo creo que esto pasa en todos los países, pero es algo increíble, la verdad, porque ya siendo escuchados, o sea, ellos mostrando lo que pasa en el país en sus perfiles de redes sociales. Uh-huh. Ya la gente va enterándose de las cosas que pasan, porque, como decía Delfín, en la televisión ocultan muchas cosas que están pasando realmente.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Camila Páez, delantera de River, la primera futbolista chilena en firmar un contrato profesional en esta primera división. ¿Te gusta el fútbol argentino, lo que viste hasta ahora?
Sí, me gusta. Siento que me voy a pulir. En cuanto, yo no era tan agresiva para jugar.
Ajá.
Acá lo es.
Agresiva en el sentido de más fuerza en los choques.
Tienen más pachorra la Argentina.
Mira.
Son como muy cancheras.
pero más aguerrida en el sentido de tener más fuerza o...
Les gusta ir al choque.
Ajá. Claro. Ahí va, no entendí. No, había, pachorra, pachorra acá y... es como más vaga, como más displicente. Más, es lo contrario en Chile.
Le pegan a lo que
sea. Yo creo que es el famoso o pasa la pelota
o pasa la jugadora.
Claro. O no pasa la pelota, eso era.
Claro. Bueno, y Camila está tomando un mate porque nos enteramos, claro, que en Chile también se toma mate, ¿no?
Sí. Igualmente quiero decir que está tomando mate, pero la bombilla está medio rara, ¿no?
Sí, sí, sí. Está medio raro, sí, es cierto.
Está rota.
Bueno, así que estás aprendiendo eso, a poner el cuerpo, a chocar, a ser un poco más mala. ¿Te hace más mala el fútbol argentino?
No me hace más mala, pero me va a hacer mejor jugadora.
Ahí va.
Está bueno eso.
Ahí va. ¿Y tenés ídolas?
Referente chilena, en realidad.
Ajá, a ver.
Me gusta Karen Araya, el motor de la selección.
Bien.
Femenina. Y por ahí Christian Endler, que es una excelente arquera.
Tremendo, es impresionante. Les recomendamos que la miren, la verdad. Bueno, la vimos ahí en el Mundial, en la Copa del Mundo. Algunos partidos del fútbol francés también pasan. Qué importante, ¿no? Esta organización también de las jugadoras en el fútbol chileno. ¿Vos seguís eso de cerca? ¿Estás al tanto de lo que va haciendo el sindicato y de la pelea que se dio? ¿O no, te enterás, no, pero ahí va? Bien, y ahora acá, más allá de esto que decías de acostumbrarte de más fuerza para aprender a chocar con las defensoras, que sacan ventaja, ¿viste alguna jugadora que te haya llamado la atención? Que diga, mirá esta delantera, qué buena.
Hacia mí.
Sí, si te gustó alguna rival, alguna compañera de equipo, te llamó la atención su juego. No, ahí va.
Ok.
Bien, bueno. Bueno, se viene esta novena fecha del fútbol femenino en Argentina. Camila, Paves y River este lunes tienen un partido con San Lorenzo, una fecha que también va a tener a Boca Guay. Hoy se juega Racing Independiente. Y en esta avanzada y conquista de derechos, hubo esta semana dos actividades, ¿no? Importantes para destacar. Central, Rosario Central presentó su protocolo de prevención y actuación contra la violencia de género, como la Secretaría de Género, ¿no?, en los clubes empieza a generar actividades para romper con un montón de cuestiones quizá bastante instaladas en un fútbol hegemonizado por varones y que en general tiene bastantes códigos de violencia, ¿no? También hubo un encuentro en Vélez, se hizo el primer encuentro nacional de género y feminismo de clubes con integrantes de todos los clubes. Bueno, está con nosotras Nuria Escobar. ¿Estuviste, Nuria, ahí?
Estuvo Tere.
Teresa Suárez, jugadora del Mundial 71.
Lo de siempre, donde están las pioneras todas lloramos, viste que eso, no sé por qué nos hacen eso. Es a propósito.
Tere, que claro, bueno, dijo que era una mundialista feminista.
Dijo que ahora nos agradeció, les agradeció a todas, a vos entre ellas, por reconocerse feminista. Decía esto de cuidar, ¿no? De volver a reconocer el cuerpo, que es algo que hicimos mucho en el festival del fin de semana de fútbol feminista.
En Rosario.
En Rosario. Esta conexión con el cuerpo que a veces se pasa, digamos, por arriba, ¿no? Pero yo la escuchaba también a Camila que decía, empezó a jugar a los 5 años, lo importante de que nuestras niñas tengan la posibilidad, ¿no? Nadie va a obligar a todas las pibas ahora a jugar al fútbol, pero que tengan la posibilidad, el reconocimiento del cuerpo. Tere hablaba un poco de eso. Nosotras ni siquiera valorábamos y conocíamos nuestro cuerpo y le habíamos ganado a Inglaterra antes que Maradona. Uh-huh. Estalló el salón de Vélez. Pero estuvo muy bueno, sobre todo hablando de esta propuesta de las cuestiones de los protocolos, qué es lo que falta. Bueno, Vélez empieza a ser, ¿no?, un club modelo en esta situación y está buenísimo el encuentro de distintos clubes porque podemos sacar, ¿no?, ejemplos, ideas y se pueden ir aplicando. Me parece que aquí ahí está la clave, en compartir experiencias y poder tomar de cada una para aplicar en los clubes.
Uh-huh. Contabas del festival que se hizo en Rosario el fin de semana pasado, el cuarto, ¿no?
El cuarto
festival de fútbol feminista. Que había, ¿no?, un equipo chileno con un nombre muy particular.
Un nombre maravilloso. Las Vaginas Salvajes.
Vaginas Salvajes, ahí va.
Hermoso.
Pero con una experiencia, ¿no?, llamativa y que refleja un poco esto que está pasando en Chile en las calles y cómo se mete también en las canchas.
Sí.
Las compañeras habían salido a dar una vuelta por Rosario.
Sí, estábamos un poco el festival. Tránsito en el ICEF, enfrente del Parque Independencia, ahí cerca de la cancha de Newell's. Así que estábamos medio entre el verde. Y bueno, todas, por supuesto, hablamos lo linda que es Rosario, así que las compañeras se fueron a dar la vuelta. Bueno, les pasa que, les pasó particularmente en la calle, que se tiraron al piso porque escucharon un ruido muy fuerte. Imagínense, creo que fue el domingo a la mañana. La cara de la gente que no debe haber entendido nada. Y una de ellas dijo, esto no es Chile.
Claro,
se dieron cuenta después, se tiraron al piso, escucharon ese ruido muy fuerte, se taparon la cara. Y una de ellas se levantó y dijo, no estamos en Chile, esto no es Chile. Y volvieron como contándonos esto, como no, nos pasa a veces, nos decían, nos pasa a veces en la calle escuchar la pelota muy fuerte. Pensamos que son balines se exasperan, digamos. Uh-huh. Y tienen todo un trabajo maravilloso, jugaron con varios equipos sobre tener en cuenta al equipo contrario. Parar el partido cuando se cae una compañera, no jugar. Se trabajó mucho esta cuestión de no trabajar con un árbitro, con una árbitra, solo una moderadora para el tiempo. La autorregulación del juego, el cuidado de la otra. Las noritas hicieron un golazo y las chilenas aplaudieron la arquera. Toda una cuestión desde la amorosidad, el concepto que ellas traían, de competir, pero con una amorosidad que atraviesa el juego, que estuvo muy bueno. Todas, no, nos quedamos todas bastante como, ¿no? Con esa idea de mucho bilardismo en esta escuela. Y las chicas trajeron otra cuestión que estuvo buena para debatir y para ver.
Ahí va. Bien, bueno, hermosa mañana en Cambio de Frente. Les agradecemos mucho a todas las que nos acompañaron. Camila Pavés, Nuria Escobar, Delfi Corti. Gracias por
invitarme. Siempre que me inviten, para mí es un placer. Y me encanta estar acá, así que te
agradezco.
Bueno,
y les mandamos un abrazo grande a Mónica Santino, a Nemesia y Jos. Las extrañamos mucho esta mañana. Se viene un plan simple. Juanqui Jurado va a estar desde Perú, ¿no? Hoy, bueno, un día muy particular porque se juega la semifinal de la Copa Libertadores.
La final.
Es que acá en el fondo nos está pasando Fox por la semifinal. O sea, nos está vendiendo algo
claro,
que pasó ya.
Que ya es viejo claro. Y nos quedamos con el chip. Bueno, vos no vas a ver el partido porque vas a estar jugando.
Voy a ver el primer tiempo nada más y supongo que después desde el celular veré el segundo tiempo porque yo ya tengo que estar 18:30 ahí en 17 de agosto, pero lo voy a seguir.
Bien. Bueno, estuvimos en la producción con Luisina Colombo, bancando la parada, Guillermo Banti en la operación. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo de gol a todos y a todas. Buen sábado, buen fin de semana. Nos vemos otra vez el sábado que viene.